Son las 9:46 de la mañana y de acá hasta las 10 hablaremos de deportes con nuestro columnista, Joaco Pisa, nuestro flamante columnista que debutó el otro día hablando de fútbol femenino. Y hoy se va a enfocar en el hockey femenino, otra vez deporte de mujeres. Pero antes de meternos en la realidad de las Cimarronas, que acaban de terminar su participación en la Copa Panamericana, me gustaría que Joaquín Pisa nos diga qué le pareció la selección uruguaya de fútbol anoche en Asunción, con este triunfazo por las eliminatorias. ¿Qué hace, Joaco?
¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo andan, compañeros y oyentes de Punto de Encuentro? El placer de estar en una nueva transmisión, el placer de estar otra vez en el programa para hablar de, como decía, hockey femenino, con la participación de las Cimarronas, la selección mayor de las Cimarronas en la Copa Panamericana, con la clasificación también al Mundial Juvenil del hockey, hito histórico para este deporte en el Uruguay. Y como vos decías, también un poco lo que fue la victoria ayer de Uruguay. Es imposible no hablar de lo que es la victoria de Uruguay. Siempre se habla de Uruguay en cualquier programa.
¿Te gustó el equipo de Alonso?
Me gustó el equipo de Alonso. Creo que tuvo intensidad. Me parece que es un equipo bien armado. Me gusta que Alonso tenga una mezcla de los dos mundos. La mezcla del mundo nuevo, moderno, con extremos, tratando de jugar con tres en el medio, tratando de siempre tener, o por lo menos tener el control de la posesión en grandes momentos y tratar de ser superior al rival. Y también me gusta esa capacidad de ser bien discípulo de Julio Ribas. Marcar bien fuerte, cerrar el partido cuando hay que cerrarlo, ganar las divididas, pelear y hasta festejar un córner, pelear y festejar un lateral. Creo que en eso...
Bueno, él festejaba eso. Ayer en el costado festejaba hasta un trancazo y un córner o una pelota tirada afuera.
Mentalidad de Julio Ribas, que esa la ganó siendo un juvenil.
Motivator.
Joaco, y también está bueno señalar, digo, más allá de todas las situaciones que desde el punto de vista físico que tiene el maestro Tavares, pero bueno, uno cuando hablaba de estos temas no lo hablaba por el tema físico de Tavares, sino por lo importante que es tener un técnico al lado de la cancha, ¿no? Que en los últimos dos partidos Celso Otero lo hizo. ¿Se acuerdan que Celso Otero ya salió en los otros partidos? No estaba. Veíamos un banco de suplentes con todos los integrantes del cuerpo técnico, todos sentados. Ayer, digo, Alonso, cada vez que había un corte y hubo unos cuantos en el partido, los agarraba a los jugadores al estilo Cholo Simeone, así. Los agarraba y les decía esto, y daba instrucciones. O sea, estaba casi adentro de la cancha.
Te está llamando Ribas, me parece.
Suena el fijo. ¿Sabes cuánto hace que no me suena un fijo a mí en casa? Ya lo tengo conectado hace tiempo.
Sí. No, de los nuevos, ¿quién te gustó? De los que entraron nuevos, del nuevo mundo.
No, a ver, de los nuevos me parece que Canovio tuvo un buen ingreso. Creo que, a ver, Roget no tuvo mucho que hacer. Eso habla muy bien de la defensa de Uruguay.
Acá le están dando a Pelistri, los oyentes. Pelistri
anduvo mal, pero el que jugó muy bien fue Matías Olivera.
No, Matías Olivera
fue la sorpresita, quizá.
No sé si sorpresita. Creo que Matías Olivera viene demostrando hace mucho tiempo en Europa que es un jugador muy regular y que además tiene un nivel suficiente para la selección. Ya lo había demostrado también en juveniles. Creo que lo que sí sorprende es que no le haya pesado en absoluto haber debutado en Paraguay, donde siempre nos costó, haber debutado en un nuevo proceso y haberlo hecho de la manera que lo hizo. Fue top 3 del partido, seguro, junto con Suárez, junto con Valverde, uno de los mejores de la cancha.
Notable. Y acá lo alentador es que después de este triunfo importantísimo como visitantes, viene un partido accesible. Es cierto que no hay que aflojar, pero con Venezuela eliminada acá en Montevideo, es el partido, el típico encuentro que hasta podés ganar jugando mal. O sea, es recontra ganable. Y sumando 3 puntos más, ya quedamos bien posicionados en la tabla.
Incluso yo diría que este partido, más que nunca, como pasó con Álvarez Martínez contra Bolivia, es el Diente López a la cancha, como para decir, bueno, es ahora Diente López, seguro. Y Suárez, dejarlo en el banco, a descansar un poquito.
Igual Suárez,
y ese partido.
Pero es un partido lindo para hacer goles también.
En el segundo tiempo.
Suárez es un monstruo.
Pero
ayer,
el Diente López,
no llega, ayer no llega la pelota con la pata de ellos. El gordo no llega. Y le embocó de sur y lo clavó.
Yo te digo,
muy lindo.
Porque no le pudo pegar de derecha.
No le pudo parar.
Yo te digo, un partido accesible como el que viene. viene es el típico que quieren jugar todos los delanteros porque hay grandes chances de hacer goles. Y esto te lo hago ya en un paralelismo con la columna de hockey que vas a empezar en este momento, Juaco, porque es lo que pasó ayer con las Cimarronas, que tenían la chance de ganar un partido en la Copa Panamericana, de golear, y no lo pudieron jugar, lo ganaron por walkover. Eso a las delanteras les recontra calienta, porque es un día para lucirte si jugás en el ataque.
Sí, sin dudas. Y además es un día para jugar, porque esta selección uruguaya de hockey femenino volvió a disputar un torneo y volvió a disputar un partido oficial después de casi 3 años. La selección uruguaya de hockey no jugaba desde los Panamericanos de 2019. Por eso también realza bastante el valor de haberse quedado con el quinto puesto de la Copa Panamericana de Hockey Femenino. Perdió por penales con Canadá, uno de los mejores equipos también en lo que es toda América, una selección profesional de hockey. Sin embargo, la selección uruguaya cree que no cumplió el objetivo. Aspiraban a estar entre los 3 primeros puestos y conseguir un cupo para el próximo Mundial. Por primera vez se hacía esto en lo que es la Copa Panamericana, además disputada por 7 equipos. Uno en los papeles puede ver que no es tan difícil hacerlo. Lo hicieron, por ejemplo, las Cimarronas Junior, que obtuvieron el 2º puesto del Sudamericano Juvenil y clasificaron al Mundial por primera vez en la historia de una selección femenina. 8 de las jugadoras fueron también a disputar esta Copa Panamericana en Chile. Manuela Vilar del Valle es una de las jugadoras más experimentadas, tiene 27 años, jugó en Holanda, juega en este momento en Bélgica.
Creo que jugó en River de Argentina un tiempo también, es la estrella de la selección hoy, ¿no?
Es la estrella de la selección, en el momento actualmente la única que juega en el exterior. Ha habido otras experiencias, incluso hay jugadoras que recientemente tuvieron otras experiencias. Dijo que Uruguay aspiraba a ingresar al Mundial, se queda con la espina de los partidos contra Chile y contra Canadá, 2 equipos que todas las jugadoras, o casi todas, trabajan del hockey. Vio un crecimiento respecto a 2019, sin embargo, y así hablaba Manuela Aguilar del Valle sobre lo que fue esta Copa Panamericana.
Contentas, un poco tristes con el partido con Chile, que creo que ellas fueron muy efectivas en los cortos y nosotras fallamos en eso, y nada, en el primer cuarto nos consideraron cortos fáciles y nada, fueron efectivas y después se nos complicó un poco el partido, pero en realidad el partido fue parejo. Nada, el partido con Argentina sabíamos que era muy difícil, que son las subcampeonas olímpicas, pero en realidad el juego después estuvo bien. Sí, creo que hubo una mejora, obviamente la cancha de agua también nos dio un plus importante. Veníamos del último Panamericano, que por ejemplo con Canadá habíamos perdido 5-0 y nada, hoy empatamos y quedamos afuera en cuartos por penales, pero siendo muy superiores. Ellas tuvieron 3 entradas al área y nosotros tuvimos cerca de 30. También nosotros sacamos 9 cortos y sacaron 1, o sea, como que en realidad fuimos muy superiores. Y había sido un partido que en 2019 había sido totalmente al revés, ellas habían sido muy superiores. Así que me parece que se nota que vamos mejorando.
Ahí estaba Manuela Vilar del Valle, una de las referentes del plantel, que bueno, decía que queda ese gustito amargo por no haber entrado a las semifinales, ¿no? Uruguay fue goleado por las Leonas, después fue goleado por Chile, que ahí de repente está la pena de las chiquilinas, porque con Chile hasta hace un tiempo éramos más parejos, ahora nos ha superado. Y después ante Canadá, que realmente Uruguay tenía todo para perder, porque Canadá venía fuerte, estuvieron a punto, llegaron, empataron y llegaron a los penales australianos y ahí perdieron en esa definición. Pero creo que en el partido en cancha, Uruguay tuvo mucho más situaciones que Canadá, ¿verdad? Tuvo como 9 corners, creo.
Sí, decía ella que hubo 30 entradas al área a 3, termina 1-1 el partido. En una de esas entradas,
faltó definir
Canadá,
ahí.
Exactamente, faltó definición. Constanza Barrandeo, jugadora de Goodlands, le habló también a Punto de Encuentro, no pudo grabar la llamada. Ella se encuentra en Chile, la delegación se encuentra en Chile, y algunas jugadoras no contaban con roaming para poder grabar las llamadas y poder hacer las entrevistas. Dijo que los imprevistos por COVID también jugaron una mala pasada. La arquera titular, Victoria Bate, se perdió el torneo por la enfermedad, atajó la golera suplente justo por penales, termina siendo que se pierde el partido con Canadá, y además no pudieron jugar el quinto puesto con Trinidad y Tobago, como vos decías, Mariano, por casos positivos en su plantel, lo cual hubiese sido un partido profesional más, algo que destacan que es muy importante las jugadoras. Danae Andrada, presidenta de la Federación Uruguaya de Hockey, contó que hay unas 3.500 mujeres que juegan federadas al hockey en Uruguay. Además, dice que hay buenas estructuras de torneos en el interior y en la liga universitaria. Este trabajo también se ha potenciado con un proyecto sustentable de la selección que se suma a la primera cancha artificial de agua, la nombraba Manuel Aguilar del Valle, que se construyó en abril de 2021. Escuchamos la palabra de Andrada.
Es un proyecto que lo que busca es ir armando por etapas de las 14 distintas ecuaciones de trabajo que vayan adentrando a los jugadores en todo lo que es un plan de alimentación, físico, táctico y técnico para poder fomentar esa capacidad de alto rendimiento que es la que necesitamos tener respaldada en primera división. Todo eso se logra compitiendo, por ejemplo, en los torneos provinciales argentinos, que son torneos, tenemos la suerte de contar con Argentina, una de las potencias más importantes del mundo, cruzando la vecina orilla, y todos estos torneos provinciales hacen que todas las chicas desde la sub-14 puedan ir teniendo competencia de primer nivel desde muy chicas, buscando todo este proyecto, qué enseñar, en qué etapa, a qué edad.
Danae Andrada también habla de una explosión del hockey sobre césped, Joaco.
Sí, habla de una explosión muy importante del hockey en el país. Concuerda también Barrandegui, la jugadora, que dice que se ha potenciado la liga en el interior con cancha de sintético en varios departamentos. La primera división tiene 9 equipos, según esta jugadora se ha vuelto cada vez más competitiva. El deporte, al igual que el fútbol femenino que lo mencionábamos la semana pasada, es amateur. Andrada dijo que todos los clubes entrenan como profesionales. Escuchamos la palabra de Andrada.
Yo creo que ha habido una explosión muy importante a nivel nacional del hockey. Tenemos hoy hockey en los 19 departamentos, se ha trabajado mucho también desde el interior, desde muchas plazas de deporte, que bueno que se ha ayudado, hay un programa muy importante también con las escuelas públicas y que favorece el llevar al hockey a todos, que es un poco la ecuación que venimos trabajando. Por otro lado, ha habido una explosión muy grande de todo lo que es el mami hockey, y el Master Hockey. Si vamos a la historial del hockey que ingresó a nuestro país siendo como la opción de deporte que se le brindaban en los colegios privados a sus alumnas, esto se está rompiendo poco a poco, se está haciendo que se participe en las distintas áreas y que bueno, que pueda ser un deporte que todo aquel que lo quiera disfrutar, lo pueda disfrutar, tanto en damas como en caballeros, ¿no? Pero ahí estamos en un plano realmente amateur, donde se entrena casi como profesional, porque las chicas, de repente, es un honor, todas estudian, trabajan, llevan sus entrenamientos y lo hacen con una dedicación, porque realmente es lo que nos apasiona, ¿no? Faltan muchos caminos todavía por recorrer para llegar a una profesionalización del deporte. Y todos los equipos de primera división, créeme que son ejemplos, ¿no? De que están trabajando muy sólido para llegar a profesionalizar y establecer los mejores parámetros dentro de la estructura deportiva.
Volviendo a los desafíos que tiene la selección, ¿cuál es el próximo torneo de las Cimarronas?
El próximo torneo son los Juegos Odesur en Santiago de Chile en 2022. Quienes se queden en los primeros puestos clasifican para los Panamericanos 2023.
Que también son en Santiago, que también son en Chile.
Increíblemente todo lo que ha pasado en el hockey últimamente es en Chile, porque la Copa Sudamericana de Juveniles fue en Chile, esta Copa Panamericana fue en Chile, Juegos Odesur en Chile y los Panamericanos van a ser en Chile. Se ponen la mirada alta igual, ¿eh? Hablan ya de un mundial, dicen que si lo lograron las jugadoras juveniles, lo puede lograr la mayor, hay confianza en las jugadoras, además hay un crecimiento de jugadoras en el exterior, han pasado varias por Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Argentina, también muchos técnicos han ido para afuera, lo cual habla de una buena formación profesional. Pilar del Valle, que es quizás el mayor ejemplo, habla de que la mayor diferencia entre Uruguay y los demás países en la liga y en la selección también es que las deportistas uruguayas deben invertir su tiempo en trabajar y estudiar, como hace la gran mayoría de las jugadoras de la selección, mientras que las jugadoras de Estados Unidos, de Canadá, de Chile y de otros países puede vivir del hockey. Escuchamos el audio del Valle.
Creo que sobre todo en Holanda se entrena distinto, todas viven de eso, si bien capaz están estudiando o trabajan medio horario, en realidad viven del hockey y nada, se puede entrenar doble horario, no sé, comemos en el club, es como muy distinto. En Bélgica creo que es un poco más, si bien todas tienen sueldo, es un poco más amateur en la liga, no se entrena capaz tanto, es más parecido la cantidad de horas a lo que se entrena en Uruguay, pero bueno, obviamente las jugadoras se les paga, entonces nada, tienen que sí siempre estar en los entrenamientos y eso es una diferencia que capaz en los clubes de Uruguay, nada, algunos tienen que o estudiar o trabajar y no pueden ir a entrenar y nada, obviamente después del fin de semana juegan igual. La federación obviamente ayuda y paga gran parte de los gastos y está obviamente todo lo de la cancha y un montón de cosas, pero siempre, por lo general, tenemos que nada, pagar una parte del viaje. Intentamos cubrirlo con clínicas o con alguna, organizar algo para no tener que pagarlo nosotras, pero muchas veces terminamos pagando una parte de nosotras.
Ahí estaba Manuela Vilar del Valle. La verdad que nos pintaste un muy buen panorama del hockey sobre césped femenino, Juaco, que no logró el objetivo de clasificar al Mundial de Mayores, pero bueno, por lo menos se trae otra experiencia internacional, ¿no? Terminaron quintas, necesitaban estar entre las tres primeras para ir a la Copa del Mundo, terminaron quintas en la Copa Panamericana. Para cerrar, Joaquín, yo sí. quiero agregar que ya tenemos a los dos finalistas del Abierto de Australia en tenis masculino. Rafa Nadal se metió en la definición y está a un encuentro de llegar a su gran slam número 21 y batir el récord de Federer y de Djokovic. En realidad el récord lo tiene Roger porque fue el primero en llegar a 20. Bueno, Nadal puede superarlo y llegar a su gran slam número 21. Venció a Matteo Berrettini, al italiano, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. En 4 sets ganó el español. Y en la otra semi ganó ahora, hace un ratito terminó el partido, el ruso Daniil Medvedev. Superó al griego Stefano Tsitsipas, también en 4 sets, 7-6, 4-6, 6-4 y 6-1. Y la final del domingo es entre Nadal y Medvedev, entonces. Uno de los que tiene 35 años contra uno de 20 y pico como Medvedev. La vieja generación contra la nueva.
Bueno, y
5 meses.
Agregarte además que sobre el amateurismo, que es una de las cosas que padecemos acá en Uruguay, que bien relatas tú con el hockey femenino, lo mismo pasó con el rugby uruguayo, ¿no? El rugby uruguayo era amateur, no tenía cancha, y bueno, los teros de a poquito han ido empezando a crecer, ya están en los mundiales, ya es una selección que aparece en los mundiales, tiene una cancha de césped sintético, participa en torneos latinoamericanos, o sea, vamos en todos los deportes hacia ahí, cosa que es bueno destacar.
Uh-huh. Bueno, hay muchos mensajes, les pedimos disculpas a los oyentes, estamos pasados de hora. Muchos mensajes con los celulares y todo tipo de anécdotas de celulares con Ziploc
mojados y secos.
Y otros que no, acá nos dicen un Samsung A7 lo perdí por sumergirlo para sacar una foto bajo el agua, decía sumergible y se murió. Yeah, o sea que ha pasado de todo. Y algunos que han sacado fotos maravillosas. Y hablando del agua, una situación que la vamos a estar ampliando a las 12:09:70 noticias, hay un barco que salió de Punta del Este que está varado hace 2 días en Puerto Madero, no lo dejan entrar a Argentina, no lo dejan volver a Uruguay, se están quedando sin agua potable y bueno, están esperando la definición de... No, por el tema de los permisos que tienen que tener los barcos para ingresar de un lado y del otro, ¿no?
¿Qué tipo de buque?
Es una embarcación deportiva, hasta 50 metros de la terminal de buquebús. Hay 200 barcos varados en el puerto de Punta del Este, es un crucero de 34 pies, tiene 2 marineros a bordo, no pueden entrar a Argentina, no los habilitan para volver a Uruguay, Sanidad de Fronteras no lo quiere dejar, hay que firmar una documentación, no está esa documentación, se están quedando sin agua potable, el generador se queda sin combustible y quieren que hoy les den una solución, tienen PCR negativo, dicen tienen todo. Por lo tanto no pueden volver hacia Uruguay, pero tampoco los dejan entrar hacia Argentina, así que ya vamos a estar al mediodía seguramente con la información de qué pasa, lo publica el diario La Nación de Argentina, esta situación de esta embarcación.
Nos vamos, Joaquín, si seguís ahí te mandamos un abrazo.
Abrazo, Juaco.
La semana que viene.
Abrazo grande para todos.